A un mes ya de la fecha en la que tuvieron lugar las elecciones presidenciales, en México la incertidumbre sobre quién será el sucesor de Vicente Fox continúa.
Exigimos nada malo, solo exigimos justicia, voto a voto, es el chiste de un pueblo exige justicia, esta vez el pueblo exige.
El candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, se niega a reconocer el triunfo del aspirante oficialista Felipe Calderón e insiste en que el fraude fue evidente. Este fin de semana, en un nuevo episodio de esta telenovela mexicana, el Tribunal Electoral aceptó un recuento parcial de los votos, que justamente comienza hoy. Pero López Obrador rechazó ese fallo y sigue demandando un recuento total de los sufragios. El candidato de izquierda llamó a redoblar una campaña de resistencia civil que ya tiene paralizada a la Ciudad de México.
¿Qué va a pasar si ellos convalidan la imposición? ¿Qué va a suceder? ¿Va a mantenerse la resistencia civil pacífica el tiempo que sea necesario? Y ya no solo va a ser el reclamo por el recuento de los votos.
Entonces, ¿cómo continúa esta historia? ¿Cuándo se sabrá quién será el próximo presidente mexicano? ¿Qué ocurre con la estabilidad del sistema político en ese país? Vamos a poner al día esta situación en diálogo con el periodista uruguayo Ricardo Galarza, radicado en México.
Contacto con el mundo.
Ricardo, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, gracias a ustedes.
Esta parece una telenovela sin final, ¿no? Hoy comenzó el recuento de 3 millones de votos ordenado por el Tribunal Electoral, pero vayamos a lo básico. ¿Cuál fue la decisión que tomó el Tribunal?
Sí, bueno, no empezó todavía. El recuento este parcial empieza en unas 2 horas aproximadamente. ¿Cuál fue el resultado, o mejor dicho, el fallo del tribunal? Es un nuevo escrutinio, pero solo de 11.839 casillas electorales, de un total de 130.000. Es decir que se abrirán poco más del 9% de las casillas. Obviamente esto no deja conforme al candidato de la izquierda, como tú decías, Andrés Manuel López Obrador. Y es un proceso que llevará 5 días, Emiliano, 5 días calendarios a partir de hoy, de manera que recién el domingo podremos tener un resultado, o por lo menos un resultado inicial, ¿no es cierto? Porque también puede ser que el tribunal revoque su fallo, trabaja en 2 etapas, digamos, básicamente el tribunal electoral aquí, una primera etapa en la que atiende los juicios de impugnación que se presenten, que es esta etapa en la que estamos ahora, y una segunda etapa en la que califica la elección. Es decir, ahí decide si la elección es válida, si la anula o si dispone más recuentos en ese sentido. Así que si este recuento que se va a hacer hoy tiene errores, obviamente en toda elección hay errores humanos siempre hay, entonces si son errores humanos son por tanto aleatorios, ¿no es cierto? Es decir, para uno u otro lado. Si es así, lo más seguro es que el tribunal confirme la victoria de Calderón y dé por concluido el diferendo.
Ricardo,
ahora, ¿la otra posibilidad cuál es?
Y si encuentra, digamos, inconsistencias graves en el proceso, entonces podría revocar su fallo, como decía, o sea que eventualmente sí puede haber un recuento adicional.
Claro, porque te saluda acá Elisa Liber. Porque recién decías que lo que acordó el Tribunal Electoral es un recuento parcial y no total como quería López Obrador. Repasemos brevemente, porque ya las elecciones fueron el 2 de julio, ¿cuáles fueron los resultados en ese entonces? ¿Por qué se dispara toda esta controversia?
Bueno, el 2 de julio fue una elección sumamente reñida, la más reñida en la historia reciente de México. gana según la autoridad electoral, o sea, no este tribunal, sino el Instituto Federal Electoral, el ICE, da ganadora a Calderón por 242.000 votos, era 0.58% de diferencia, es decir, menos de 6 décimas porcentuales de diferencia, en una elección sumamente competida en la que además se polarizó mucho la sociedad mexicana. Y es así como la propia noche de la elección no da un ganador, sino que lo da 2 días después, tras un recuento total de votos. Y es así como López Obrador comienza primero a impugnar esos resultados, es decir, a presentar juicios de inconformidad o de disconformidad, como se dice en Uruguay, y es así como llegamos a esta instancia en la que el Tribunal Electoral, el TRIFE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como se llama, es quien tiene la última palabra en este caso, ya que es la máxima instancia en materia electoral.
López Obrador llamó, como escuchábamos, a mantener la resistencia pacífica, pero es una resistencia pacífica que ha paralizado media Ciudad México, ¿no? ¿Cómo es la vida en la capital? ¿En qué medida se está alterando la circulación? ¿Cómo es el humor de los mexicanos?
Bastante caótico el panorama vial, al igual que el político, Emiliano. Mantiene la resistencia civil con sus seguidores en manifestación permanente, acampando ahí en el centro histórico de la ciudad. Allí han bloqueado unos 10 kilómetros aproximadamente, incluyendo la emblemática avenida Paseo de la Reforma, por donde en su época circulaba la carroza de Benito Juárez. Ahí están unas 5.000 personas en protesta permanente, con lo que han desquiciado el tránsito de la ciudad y ocasionado pérdidas millonarias, la verdad. Ayer también bloquearon los peajes de la autopista México-Puebla, una de las más transitadas aquí, y otras 3 carreteras, con lo que también han despertado inclusive ciertos temores, ¿no es cierto? Han tomado las garitas de los peajes y no han dejado que la gente pague ahí casi 80 millones de dólares en pérdidas ayer, que se suman a otros 15 millones de dólares por día que pierden los comercios y los hoteles en el centro de la ciudad. Como decía, bastante caótico el panorama.
¿Y la reacción de la gente cómo es? ¿Se tolera, digamos, esta situación o se reclama que alguien intervenga para liberar la circulación?
La mayoría de la gente está en contra de estos plantones, como le llaman acá, de esta manifestación permanente. Algunos simpatizantes de López Obrador, de hecho esta ciudad votó mayoritariamente, abrumadoramente, en su favor. Pues algunos apoyan, pero la mayoría obviamente le trae problemas en forma cotidiana, ¿no es cierto?, para desplazarse a su trabajo, inclusive los omnibuseros que en su mayoría votaron por él no están muy contentos con esta medida, ¿no?
Y volviendo al plano político, tú tenías una pregunta justamente, Elisa.
Sí, no, lo que quería preguntar es, más allá de este tema de las complicaciones en la calle, ¿la población en general sigue respaldando, la gente que votó a López Obrador sigue respaldándolo con estos pedidos de recuento total, o se está ya abriendo alguna gente? ¿Cómo es ese apoyo incondicional que en un principio surgió para con López Obrador?
Yo creo que ahí se divide en 2 planos, ¿no? La gente que lo apoya lo sigue apoyando. Obviamente no le gusta la manera en que ha manejado esta situación, sobre todo en estas últimas 2 semanas, y cómo ha endurecido últimamente su discurso, pero sí lo siguen apoyando, y la gente que pedía un recuento voto por voto, que es la mayoría parte de los mexicanos, de alguna manera lo sigue queriendo, ¿no? Pero también se apegan al fallo del tribunal, ¿no?
El presidente de México, Vicente Fox, que pertenece al mismo partido que Calderón, el PAN, dijo que no hay avance democrático si no hay respeto a la ley y respeto a terceros, sobre todo a las instituciones. Mi pregunta, Ricardo, es ¿cómo toma el PAN esta campaña que ha lanzado López Obrador?
El PAN la ha tomado con bastante cautela, la verdad. El candidato Felipe Calderón se sigue reuniendo con legisladores, obviamente con los legisladores de su partido, y sigue manteniendo una postura un tanto alejada del tema, aunque obviamente condenando sí las protestas y las actitudes, sobre todo, que ha tomado López Obrador en los últimos días. El presidente aquí, teóricamente, no se puede meter en temas electorales, de manera que también se ha tratado de mantener alejado, pero dos por tres, lanzando alguna indirecta como la que acabas de mencionar, inclusive ayer en su alocución a López Obrador le pedían que le contestara al presidente sobre esos mismos dichos que tú acabas de decir, y bueno, no dijo nada, ¿no? Prefirió no contestarle.
El tablero político mexicano, queda claro, está muy alterado, no sabe uno qué va a pasar con las posibilidades de gobernabilidad, con la posibilidad de llevar adelante un gobierno que tenga quien resulte finalmente designado. Ahora, ¿cuándo se producirá un pronunciamiento? ¿Cuándo habrá una resolución oficial sobre quién encabezará el poder en México?
Como decía Emiliano, lo más probable es que el domingo se tenga un resultado para uno u otro lado, ¿no es cierto? Como decía, si encuentra el tribunal en este conteo parcial, o en este recuento, mejor dicho, parcial, inconsistencias graves, puede ser que se extienda un poco más. Si no, es probable que la semana que viene tengamos presidente electo. De todos modos, creo que va a ser difícil cualquiera sea el resultado, sobre todo si Calderón es confirmado muy rápido a partir de entonces. Yo pienso que también el tribunal perdió una oportunidad magnífica para despejar dudas sobre el proceso electoral y también restarle sustento, ¿no?, a las acusaciones de López Obrador. El argumento para no...
Mi pregunta es, si Calderón es confirmado, ¿López Obrador va a aceptar eso?
Eso es lo que digo, ¿no? O sea, puede ser que no, o sea, puede ser que mantenga a la gente en la calle, puede ser que sigan las protestas y puede ser también que pueda suscitar algún escenario de violencia, como muchos temen. Yo, en lo personal, no creo que eso suceda, pero mucho, eso es un temor latente aquí realmente y así lo han manifestado muchos.
En principio, ¿cuándo debe asumir el nuevo presidente?
El primero de diciembre.
Ricardo Galarza, periodista uruguayo radicado en México, colaborador de En Perspectiva, gracias por este nuevo enfoque y volvemos a conversar contigo en estos días.
Gracias a ustedes.